I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien. Yo no entiendo qué está pasando. Llevamos 6 comentarios ahora mismo, desde que hemos... Bueno, desde que se ha dado al botón de iniciar. Y de los 6 comentarios... 3 son suscripciones. Ahora voy a dar las gracias, por supuesto, faltaría más. Y os voy a contar, esto lo tengo que contar. Uy, espérate, voy a hacer un momento una cosa. Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Tardo.
Mira, me estáis escuchando de fondo, me estáis escuchando. Un poco mal.
Ya me estáis escuchando de nuevo bien. Es que he visto en el cuadro, nunca mejor dicho, he visto en el plano, he visto que básicamente estaba un cuadro que tengo todavía por poner aquí y he dicho, uy, espérate, esto queda muy feo y se me ha pasado. Pido perdón a la gente de podcast por esos 3 segunditos que se va a escuchar regular, ¿no? Pero bueno, ha sido algo rápido. Decía, iba a comenzar antes el programa y de repente, básicamente el botón del audio de la música ha desaparecido. Cosas que ocurren. Ya sabéis que el otro día, por ejemplo, tuvimos problemas con el OBS. No iba. Hoy ha tocado con el botón. Pasan estas cosas. O sea, arranca todo bien y de repente la informática es así. La informática hace que sucedan estas cosas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes para todos los de España. Muy buenos días para toda la gente de LATAM, ¿no? De Sudamérica y de Centroamérica. Y muy buenas noches para los que nos escuchan también. En este caso, desde el otro lado, ¿no? Espero que estéis muy bien. Espero que, por supuesto, estéis con vuestros cafelitos. Yo ya me lo he tomado. Hoy me ha dado tiempo. Hoy va bien, ¿eh? Hoy llevo 2 cafés. Llevo 2, que tampoco es que normalmente puedo llevar 3 hasta ahora perfectamente. Hoy llevo 2, pero lo bueno es que me ha dado tiempo incluso a echarme un ratito, ¿no? Después de comer. Y, qué bien siesta. Qué bien sienta la siesta, ¿eh? Una siesta pequeñita, una siesta... cortita, la típica, ¿no? Esta que tú dices, no, ¿cuánto has estado? 3 horas durmiendo de siesta. No, ni 3, ni 2, media horita, cosa así, un poco más, un poco menos. Qué bien sientan esas siestas. Son recuperadoras. Ahora mismo de repente me he despertado y he dicho, venga, va, ahora sí, me tomo el segundo café y me pongo a currar ya la segunda tanda, ¿no? Hoy he estado ya, bueno, me he despertado a las 7 de la mañana, está ocurriendo aproximadamente desde las 8 hasta la 1, hasta 5 horas, ¿no? Y ahora, bueno, desde las 3 y media que hemos empezado aquí en el podcast hasta, pues, 8 de la tarde, ¿no? Ahora viene la segunda tanda, ¿no? Las siguientes 5 horitas también aquí currando para echar la jornada. Espero que estéis muy bien, por supuesto, que hayáis tenido un buen fin de semana, que hayáis jugado mucho, que hayáis visto mucho. Decía por aquí, de hecho, C3, que es la primera suscripción que ha caído del día, muchas gracias a todos, dice, hola, guapo, me han dado el día libre y por eso puedo verte en directo. Un abrazo fuerte y si hace frío, una mantita y un chocolate calentito. Muchas gracias, C3J, por esa suscripción y disfruta de ese día libre. Y totalmente de acuerdo, una mantita, en mi caso ya me he tomado el café y nada, eso sienta siempre, eso sienta de bien, C3J, sienta de bien estar con una mantita. Está haciendo fresquete, ¿eh? Que ya sabéis que en mi ciudad, por lo que destaca, ¿no? Sobre todo para la gente que escucha esto desde bueno, Argentina, México, Chile, Ecuador, Perú, etcétera. Aquí suele hacer mucho calor, ¿vale? Yo vivo en Sevilla, es una ciudad que está al sur de España. Hace mucho calor. O sea, lo normal aquí cuando llega verano es que haga 40 grados, sin exagerar. O sea, lo podéis buscar, ¿vale? Que esto es tal cual. De hecho, tenemos el meme del calor, ¿no? Hay más de uno de dos a lo largo de estos 4 años que llevamos ya de temporadas que el meme del calor nunca lo ha entendido, ¿no? Se lo toma muy en serio. Es como, todavía no te has enterado del rollo de la comunidad. Pero, ¿a dónde quiero llegar? No hace frío, ¿vale? Aquí el frío como tal no se conoce. Y ahora mismo sí, ¿eh? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí se está notando. Hoy hacía 1 grado. 1 grado hacía esta mañana a las 7 de la mañana cuando me he despertado. 1 grado, ¿sabes? Que tú dices, a ver, yo estoy acostumbrado Yo estoy acostumbrado a los 35-40 grados, pero la gente que está a un grado, ¿qué es lo que se hace, Inarre? Realmente, como ha dicho C3J, una mantita, una sudadera bien abrigada como la que llevo y listo, ¿no? Muchas gracias también a Zetacao, que se ha suscrito 30 meses y dice, ¡qué locura, 30 meses, dejo la sub y sigo currando mientras te dejo de fondo! Grande, Nacho, grande tú, Zetacao, tío, que se te echa por aquí de menos más activo, pero mira, ahí lleva ya 30 meses suscrito Zetacao, prácticamente, pues, desde que empezamos. JJ Lopa, 10 meses, dice, un mesecillo más. Gracias, gracias a ti, JJ Lopa, por apoyar el proyecto. Nior84, 8 meses, dice, pues una sub más. Pues muchas gracias, Nior, bienvenido sea usted. Zarfet, 34 meses. Que Zarfet, de hecho, creo que tiene el récord. Creo que Zarfet, Zencrit y Pedro son los que más suscripciones llevan de este programa, ¿no? Porque empezaron desde el día 1, ¿no? Desde marzo de 2000, en este caso 20, ¿no? Así que muchas gracias a Zarfe por esos 34. Dani Bepop, que se suscribe también 15 meses, ¿no? Y dice, voy literal con la misma sudadera que tú para luchar contra el fresquito. Muchas ganas del siguiente número de manual. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Dani. Y la verdad que sí, esta sudadera, le voy a hacer promo, ¿no? Bueno, promo, ya ves tú lo que necesitan esta gente de promo. Pero esta sudadera que llevo, que para la gente que está en modo podcast, es Adidas, ¿vale? Me la regaló mi madre por Navidad. Creo que fue hace 2 años, si no me falla la memoria. Y es muy calentita. Es muy calentita. Ojo, igual que te digo que para estas temperaturas viene de escándalo, en el momento que aquí en Sevilla empieza de nuevo a hacer los 15-20 grados, ya te sobra, porque da mucho calor y es como, vale, esta sudadera sabes que se va a sacar aquí en Sevilla un mes y medio, 2 meses, no más, ¿eh? No se va a sacar mucho más. Rumbo también se suscribe, dice el Prime a Nacho, que no falte ni un mes. Y por cierto, Hi-Fi Rush es goti. Vamos a hablar ahora de Hi-Fi Rush. Muchas gracias, Rumbo, de verdad, por esos 9 meses, por ese Prime, ¿no? Dice Iván, la ruleta andaluza, que sabes cuándo te echas a dormir, pero no cuando te despiertas. Bien tirada, ¿no? Oscar comenta y pregunta, mejor dicho, ¿qué temperatura crees que hará cuando salga Blasphemous 2? Oscar, escúchame. Creo que esta pregunta está de bien tirada. En serio, ¿eh? Esta pregunta, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un recorte, ¿vale? Es que esto no es broma. Voy a hacer un recorte y se la voy a pasar a Enrique Colinet ahora mismo. Se la voy a pasar ahora mismo por el WhatsApp. Esto no es broma, ¿eh? Le voy a pasar. O sea, estoy haciéndole un recorte a la captura estoy haciendo un recorte a la captura de pantalla para pasárselo a Enrique Colinet. Y se la voy a pasar para que la lea. De verdad, Oscar, un aplauso, ¿eh? Un aplauso. Esta pregunta está... Oscar, esta está muy bien tirada, ¿eh? Pero muy, muy, muy bien tirada. ¿Qué temperatura va a hacer? Dice Miriam. No lo sé. Es que esto ya es buscarle los 3 pies al gato, ¿eh? Esto es ya darle la vuelta de la vuelta de la vuelta, ¿eh? Es que fíjate que si yo te digo la temperatura... En Sevilla ciertas. Claro, si yo te digo la temperatura que va a hacer cuando salga Blasphemous 2, tú en Sevilla ciertas a la primera, así que... Así que, Oscar, bien tirado, ¿eh? Bien tirado. Vites Games se suscribe también 3 meses. Oye, muchísimas gracias. Dice, ¿para cuándo PS5 en Lean? Saludos desde Alicante. Muchas gracias, Vitex, de verdad. Un saludito muy fuerte a Alicante. Me quedé con ganas de verla más. He estado solamente una vez y... Y a ver si voy a verla mejor, que no sea para trabajar, lo típico. Fui a trabajar, estuve allí 2 noches creo que fueron, pero cuando vas a trabajar conoces 4 cosas del sitio así rápido, mal y pronto y te vas, ¿no? Es una pena. Que por cierto, hablando de trabajar, hoy terminaremos un pelín antes porque tengo una reunión a las 5, ¿vale? Entonces, bueno, nada, ya veis, sabéis, lo típico, que a lo mejor acabo 10-15 minutos antes, en lugar de acabar a las 4:55, 4:57 como siempre, acabo a lo mejor a menos cuarto, menos 10, ¿vale? Gracias, por supuesto, por suscribiros a Manuel. Ahora luego entraremos a comentar un poquito el spam de Manuel. Suscríbete, quedan 2 días para el cierre, no sabes cuánto te lo vamos a agradecer, pero voy a empezar ya con Hi-Fi Rush, ¿vale? Vamos a empezar ya con Hi-Fi Rush, ya sabéis, juego que... está ya disponible, juego que ya está disponible, en este caso, para la gente que tenga una Xbox, que tenga un PC. Muy bien, sobre todo, muy bien si tienes el Game Pass, ¿no? Porque teniendo el Game Pass te puedes hacer con él. Pues en un momento entras y lo descargas, ¿no? No tiene más misterio. Pero a lo que quiero llegar, muy contento. El otro día lo decía, que estuve jugando un poquito, ¿no? Había jugado solamente esa primera hora. Ya prácticamente me lo he terminado. Dura unas 8 horas más o menos. Porque además estuve buscando. Ayer cuando estuve largo y tendido. Pues bueno, buscando, ¿no? ¿Cuánto dura esto? A ver, ¿en cuánto tiempo te lo hace? ¿En cuánto me lo puedo acabar? Vi eso, ¿no? Digo, vale, lo típico. Entras en un walkthrough de YouTube, ves la duración, ¿no? Lo típico. Y tú dices, vale, aquí me pone 8 horas, voy a darle adelante a la línea de tiempo, voy a ver por dónde voy. Y tú dices, vale, ya prácticamente me lo he acabado y me queda muy, muy, muy poquito, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, muy contento, porque te lo haces en 8 horas, no voy a darle al volumen, os pido disculpas, ¿no? No le voy a dar volumen porque ya sabéis que salta el copyright debido a todas las canciones que tiene el propio juego. Y en este caso, me ha gustado mucho, así de claro lo digo, a falta ya obviamente terminar lo que no creo que me lleve más de esta noche, porque, como digo, el juego te lo haces en 8 horas. Muy contento con el trabajo de Bethesda. Muy, 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 muy contento. Muy contento porque, primero de todo, es un cambio de registro. Que creo que viniendo de títulos como The Evil Within y viniendo de juegos como Ghostwire Tokyo, el otro día os lo comentaba, me parece que el cambio de ruta respecto a un género totalmente diferente. Yo no sé si lo metería como hack and slash. Yo no creo que llegue a ser un hack and slash per se. Yo lo pondría más en un título de acción con toque plataformero, si me apuras. Es más, a mí me han gustado mucho las situaciones de plataformas, las poquitas que tiene. Dentro de lo que cabe, ese cambio de ruta, ¿no? Ese cambio de registro, creo que le ha sentado de escándalo al estudio. Creo que le ha sentado de escándalo al estudio. Y hasta cierto punto, leía el otro día, bueno, este fin de semana, una broma que decía algo así como: ya sabemos quién hace los juegos buenos dentro de Tango Game, ¿no? Del estudio. Ya sabéis que si le toca a Johannes el juego es bueno, ¿no? Era una broma cruel, ¿no? Yo no estoy... es verdad que The Evil Within 2 a mí me gusta más que el 1. Es verdad que Ghostwire Tokyo tampoco es que haya salido muy potable, pero... tampoco creo que Shinji Mikami con The Evil Within 1 sea un mal juego, ¿no? Era una broma que había leído en Twitter, la traigo aquí, y ya digo, yo no estoy del todo de acuerdo. Sí es verdad que Ghostwire Tokyo es quizás el más flojete, ¿no? De estos últimos cuatro, ¿no? De The Evil Within 1, 2, Ghostwire Tokyo y Hi-Fi Rush, yo te diría que es quizás el más flojito. Y claro, da la casualidad también de que Johannes ha sido el director tanto de Hi-Fi Rush como de The Evil Within 2, ¿no? A donde quiero llegar, ese cambio de registro me da la sensación que le ha sentado muy bien al estudio. Y fíjate qué cosas, ¿no? Decía Rafa Osuna, que por cierto es oyente de este programa y se lo leía también en Twitter, que quién nos iba a decir hace 15 años, ¿no? Que lo que íbamos a desear precisamente eran juegos cortitos, directos y al grano, ¿no? Porque era lo que teníamos antes hasta que llegaron los mundos abiertos, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo. Es que estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Bendito sea que el juego dura 8 horas. Es que, ya digo, me lo he acabado prácticamente este fin de semana. Que me he hartado de... he estado currando, ¿no? Porque estamos ahí con revista manual, hay que echarle muchas horas para el cierre, etcétera, pero... llegaba por la noche y decía, bueno, vale, le voy a meter 2 horas y media, 3. Y claro, te pones, vale, el jueves le metí la hora del prólogo. El viernes le metí 2 horitas. El sábado le he metido 2 y media. Y ayer, domingo, otras 2 horas. Y cuando te das cuenta, dices tú, vale, si llevo ya prácticamente 7 horas y media y el juego dura en 8 más o menos, ¿no? Entre 8 y 9 si lo juegas normal. Entonces, muy contento con eso. Muy contento que vaya al grano, muy contento con lo que propone. Yo me lo estoy pasando en dificultad difícil de... o sea, me lo estoy pasando, ya sabéis que me queda al final. En dificultad difícil, ¿no? Y no me está costando, no me está suponiendo un reto. Quizás ese sea a lo mejor uno de los peros que le pongo. Pero es que poco más. Poco más. Me parece muy entretenido y sobre todo me parece que está muy bien tirado el tema de meterte la acción junto con el compás de la música. Yo aquí tengo que decir una cosa, y es más, ya lo he afirmado más de una vez, yo me considero un analfabeto musical, y lo digo totalmente en serio, escucharé mucha música, podré aprender mucha música, pero es algo que yo directamente lo digo, yo me considero un analfaburro musical, ¿vale? Igual que si puedo entender más de planos, desde el punto de vista de en general de escenas, de montaje, etcétera, porque es mi día a día también en el trabajo, te reconozco que a nivel de sonido estoy totalmente desincronizado, ¿vale? Soy totalmente una persona cuyo ritmo está perdido. Entonces, claro, me hace mucha gracia porque, me he hecho prácticamente el juego, ¿no? En dificultad difícil, prácticamente me lo he hecho en dificultad difícil porque no lo he cambiado, pero que me he hecho prácticamente todo el juego sacándome una muy buena puntuación en los combates, un muy buen tiempo, pero hablo de, sin exagerar, calificaciones de S, ¿vale? O sea, la S que te dan en este tipo de juegos cuando el combate ha ido muy bien. Y en cambio, como hay una parcela que es ritmo, porque ya sabéis que si tú golpeas con el, o si golpeas a los enemigos al ritmo de la música o al compás de la música, obtienes una bonificación, ¿vale? Puntuación, S. Tiempo, S. Ritmo. Ritmo, D o C. Además era gracioso porque estaba ayer jugando por la noche estaba mi pareja, estaba María, y yo le decía: mira, va a llegar el combate, me lo voy a hacer a la primera contra este jefe, digo, o contra los mini jefes, ¿no? Digo, acuérdate que me saco en casi todo S o A menos en ritmo. Y era S, A en todas las batallas menos en el ritmo, tío. En ritmo siempre era una C, un 30%. Una D, un 20%. Y digo, tío, es fatal. Tengo muy mal ritmo, siempre lo he dicho. No lo voy a ocultar, pero precisamente creo que eso es lo que hace bonito el juego, ¿no? Que dentro de, en este caso, lo que te propone sea un sistema de combate donde el ritmo de la música depende mucho de cómo lo encares, ¿no? Porque ya sabes que si al final metes los golpes al ritmo de la música, consigues ese plus, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, también a nivel de ataque. Y en este sentido, muy original, muy divertido. Agradezco que dure 8 horas porque me lo he hecho prácticamente en este fin de semana. Ya digo, esta noche me lo acabo 100% segurísimo. Vamos, a poco que le dedique un poquito, me lo termino. Y fíjate, estuve el otro día leyendo que el juego lleva en desarrollo, bueno, desarrollo es muy entrecomillado. En 2017 fue cuando se presentó el pitch. En 2017 fue cuando se presentó el pitch de Hi-Fi Rush al estudio. Y en este caso, cuando se aceptó. Lo digo esto porque, al parecer, al director le han cuestionado, ¿no? Esto que mal, ¿no? Que hayan hecho este tipo de juegos justo cuando Xbox, pues bueno, se hizo, ¿no?, con Tango, y que no haberlo hecho antes, ¿no? Y ha saltado a la palestra el director diciendo que este juego lleva picheado desde 2017, que lleva en desarrollo desde mucho antes. Que precisamente es verdad que presentas el pitch, desde que presentas el pitch hasta que entras en un proceso básicamente de preproducción, puede pasar bastante tiempo. No lo olvidemos que durante esos años también ha salido Ghostwire Tokyo, ¿no? E incluso luego, o hay entre medio The Evil Within 2, que no me acuerdo de qué fecha es exactamente. Entonces, a lo que quiero llegar, madre mía, que me ha saltado la publi de YouTube, un momentito, ahí está. A lo que quiero llegar es que este juego, entre pitch y luego, obviamente, el tema del desarrollo, se ha tirado sus 6-7 añitos, ¿eh? Se ha tirado sus 6-7 añitos. También os digo, yo agradezco la fórmula que ha hecho en este caso Xbox de lanzártelo ya. Si tú me dices ahora mismo que no tengo nada de Hellblade 2 porque la idea es llegar a junio y decirle a la gente: aquí tienes Hellblade 2, lo firmo ya, pero lo firmo. O sea, encantado, encantadísimo de tener este juego, ¿no? Tal cual, así de golpe y porrazo. Y sobre todo, me gusta mucho también, más allá del estilo de combate, que me da la sensación de que el juego tiene personalidad propia. Tiene alma. Acostumbrados hoy en día, ¿vale?, a, básicamente, juegos que son muy clónicos entre sí, ¿vale? Juegos que son muy clónicos entre sí. Y ojo, no estoy diciendo con esto que Hi-Fi Rush de repente reinvente la rueda. No creo que la reinvente, pero sí básicamente te da una rueda diferente en este sentido. Creo que el juego por lo menos sí tiene personalidad propia. Yo cada vez que estaba jugando a Hi-Fi Rush durante estos últimos días he estado con una sonrisita. Y esto a mí me gusta mucho cuando estoy jugando a videojuegos. Porque aunque tomes un molde igual, aunque tomes un molde que sea muy parecido, a poco que vayas haciendo determinados cambios, yo creo que se agradece. Por ejemplo, sabéis que me gustan mucho los hack and slash. Me he jugado todos los Devil May Cry, me he jugado Metal Gear Rising, bueno, me he jugado Bayonetta, me he jugado prácticamente casi todos los tops, me los he jugado y de hecho me los he hecho varias veces, ¿no? Yo ya digo, esto no lo considero hack and slash como tal, pero bueno, está ahí primo hermano con un juego de acción, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? El hecho de meter el tema del ritmo, aunque yo sea una persona que el compás lo lleva como el auténtico orto, porque no tiene compás y soy asíncrono, así de claro, a pesar de eso me gusta. Y ya no es eso, sino que luego tiene su propia personalidad, luego tiene su propio sello. Y a donde quiero llegar es que creo, ¿vale? Creo que Xbox necesita mucho de esto. Necesita mucho de Hi-Fi Rush, para que nos entendamos. Es la sensación, al menos cuando yo he estado jugando estos días al título de Tango, de que si tú quieres colocarte en un, digamos, escenario donde toda la gente pueda consumirte, donde toda la gente básicamente pueda jugar a tu juego, necesitas mucho título de este tipo. ¿Quiere decir esto que no necesitas un Forza? No. No estoy diciendo eso, Forza lo vas a necesitar, igual que vas a necesitar también un Halo porque son los juegos mayoritarios, es hasta donde más va a llegar, etc. Pero creo que con estos juegos, como este o como Psychonauts 2, que es verdad que se empezó previamente a la fusión, ¿no? A la adquisición que diga y luego finalmente salió en Game Pass, creo que precisamente estos juegos son los que hacen catálogo. Estos son los juegos que tú vas apostando por algo diferente, son juegos que ya, ojo, y todo esto lo digo, acordaos, que este pitch viene desde antes, por eso he hecho la introducción anterior, ¿no? Porque consideraba esencial comentarlo, ¿no? Pero creo que ahora que ya sí formas parte de Xbox, en este caso, creo que estos son los juegos que a la larga te van a dar renombre al catálogo, ¿vale? Te van a dar cosas diferentes. Es como Returnal. Returnal, lo he dicho aquí también infinidad de veces, me parece el juego más original que ha sacado Sony durante los últimos años, porque huye de la plantilla que suele utilizar para sus producciones, por ejemplo, igual que Dreams. Dreams es otro juego que yo no sé cuánto van a tardar en lanzarlo para PC, porque de hecho en PC es donde lo va a petar el día que eso ocurra, pero tienes que ir teniéndolos, ¿sabes? Debes tenerlos dentro de un catálogo. Y en este caso, Hi-Fi Rush, simplemente por eso y por la propia personalidad y alma que tiene, creo que merece muchísimo, 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 muchísimo la pena. O sea, si tú ahora mismo me dices, Nacho, ¿me recomiendas pagar un mes de Game Pass para jugar a Hi-Fi Rush? Yo te digo, sí. Y esto es clave. Esto es clave. Esta simple pregunta, ¿no? Que alguien se podría hacer, ¿no? O cuestionar, oye, ¿me pago un mes? Porque se te ha acabado ya lo del euro de promo, etcétera, etcétera. ¿Me saco un mes de Game Pass para jugar a Hi-Fi Rush? La respuesta es sí, yo lo haría. Yo lo haría con los brazos abiertos y corriendo. Porque creo que merece muchísimo la pena. Y son los juegos que, al menos para mí, hacen que el catálogo tenga otra mirada diferente, ¿no? A lo que ya puedes encontrar de manera habitual. Tiene alma, tiene personalidad. Después, por ejemplo, quieras o no, el estilo gráfico, aunque tiene ese cel shading, que ya digo, no inventa nada, es que está muy bien hecho. Es que todo lo que es la dirección de arte del juego está muy bien tirado. Parece que estás viendo un cómic en todo momento. Y a eso se le suma, y aquí voy a darle, yo creo que uno de los grandes vítores, el doblaje. Y tampoco digo esto también, porque ya sabéis que en Xbox ha habido bastantes problemas relacionados con el doblaje durante los últimos años, ¿no? Que si llega, que si no llega, que si finalmente lo vamos a tener, no lo vamos a tener. En el caso de Hi-Fi Rush, llega doblado al castellano y además lo hace con gente buenísima. El otro día os lo decía, ¿no? Que el actor principal, ¿no? Del protagonista es Mario García, que es la voz de Spider-Man. que Mario ya ha estado por aquí por el programa, me lo tengo que traer, como os he comentado, para que nos hable un poco más del juego. Pero ya no es eso, es que el juego en sí está también muy bien doblado. O sea, es que si tú me dices Hi-Fi Rush, ¿podría ser una serie de televisión? Te digo, sí, podría ser una serie de televisión sin ningún tipo de problema. Entonces, es a donde quiero llegar. ¿Mola todo eso que está a tu alrededor? A mí me gusta. Y GG para Microsoft. GG por, obviamente, intentar sacar algo diferente, intentar sacar algo distinto, aunque el proyecto fuera previamente. Por eso he puesto también el ejemplo de Psychonauts, porque considero que aquí es un poco de, vale, esto estaba previamente, pero también tú, obviamente, continúas con el proyecto. Es decir, igual que el proyecto empieza desarrollándose previamente, también es cierto que tú luego, que ahora lo tienes, dices, venga, va, sí, vamos a continuar con esto y apostamos con este proyecto. Creo que Game Pass, por ir cerrando ya el soliloquio, necesita más juegos de este tipo. Creo que Xbox necesita muchos más juegos de estos, ¿vale? Cuando digo Xbox, digo también Ubisoft, por ejemplo, que ya sabéis que ha tenido 7 proyectos cancelados y la gran mayoría de ellos eran Battle Royale. Pues igual, necesitamos más juegos de estos, más títulos como Hi-Fi Rush. ¿Te va a dar lo mismo que un Battle Royale si lo petas? La respuesta es, obviamente, no. Esto Ubisoft, por ejemplo, no le va un título así de este tipo a Ubisoft, pues no le va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque no es un Battle Royale, porque no es un juego como servicio, porque no tiene todos esos condicionantes que muchos de los señores enchaquetados quieren. Pero sí creo que este tipo de títulos, al final, a la larga, te van a dar notoriedad. Te van a dar ventas, porque si lo haces bien vas a vender y vas a estar entre el boca a boca del público y decir, oye, juégate a Hi-Fi Rush. Yo creo que rara es la persona que ha estado jugando el título de Tango y te ha dicho, es una puñetera mierda. Lo dudo muchísimo. Te puede decir que te gusta más, te gusta menos, pero yo no he leído todavía ni un comentario sobre el título de Tango de, esto es una mierda. Así de claro. A todo el mundo que le he leído es como, hostia, está guapo. Más, menos, pero, ey, está bien, ¿sabes? Entonces creo que compañías precisamente como Ubisoft y en este caso también Xbox necesitan más títulos de este tipo. Muchísimos más títulos de este tipo. Ya digo, no tanto por el tema de ventas, que también, no lo olvidemos, al final esto es una industria donde las empresas tienen que ganar dinero, nos guste o no nos guste, porque si no, no hay juegos, ¿no? En este caso, me refiero a nivel macro y de triple A. Pues dentro de lo que cabe, que se gane, que ganen lo que tengan que ganar, más o menos, pero que nos ofrezcan estos productos que les puede dar notoriedad y que aportan ese pequeño soplo de aire fresco dentro de básicamente una fórmula que no paramos de ver repetida hasta la saciedad, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, en este tipo de casos, ya digo, me alegro muchísimo por lo que ha hecho Tango. Comentado todo esto, os leo, ¿vale? Os leo comentarios que me habéis dejado por aquí muchísimos, ¿no? Dice por aquí, chicos, esto es estar todos los días picando y al final le sacamos la fecha, ¿no? Dice, ¿puede ser Hi-Fi Rush uno de los juegos con mejor doblaje de la historia? Hostia, Rever, de la historia no lo sé, porque al final la coletilla de la historia, siempre digo que la coletilla de la historia la marca el tiempo. Me explico. ¿Tú por qué consideras que Metal Gear Solid sí es uno de los mejores doblajes de la historia? Porque han pasado prácticamente casi 3 décadas, bueno, tampoco nos flipemos, han pasado 25 años, han pasado 25 años desde el juego y tú escuchas ahora mismo el doblaje de Metal Gear Solid y te sigue pareciendo la hostia. Entonces, claro, si nosotros dentro de 10 años hablamos del doblaje de Hi-Fi Rush y te acuerdas de él, entonces podríamos decir, creo que entonces ahí ya se empezará a formar un consenso popular, por llamarlo de alguna manera, donde diremos, hey amigo, esto está en el imaginario colectivo, está entre el público, y creo que sí podemos empezar a lo mejor a hablar de un muy buen doblaje que ha quedado guardado para la posteridad. Ahora mismo es lo que acabo de decir, justo, además que lo acabo de comentar. Es curioso que no estoy diciendo esto a raíz de haber visto el comentario, que sino, si le dais un poquito para atrás en el podcast, lo he comentado. A mí el doblaje me parece buenísimo. Empezando por Mario, que Mario hace un papelón en su voz del prota, pero es que luego la chica gato, porque ya sabéis cómo va el juego, no os voy a decir nada por tema spoiler, pero la chica gato igual, y luego todo lo que es el elenco de antagonistas tiene voz propia. A mí me daba la sensación de estar viendo básicamente eso, una serie de animación que si te la están echando en Netflix, tú dices, me la estoy tragando con gusto, pero además encantadísimo. Por cierto, estamos hoy a lunes, no estáis viendo a Álvaro Arbonés esto se me ha olvidado decirlo, es que Álvaro el pobre está malo, ¿ok? Me ha pedido Nacho, oye, por favor, ¿puedo faltar hoy y vengo mañana? Y le he dicho, Álvaro, por Dios, faltaría más, ¿no? Así que Álvaro se vendrá mañana, ¿ok? En principio, esta semana estamos de nuevo de lunes a jueves, no habrá programa el viernes, el jueves sí, veremos si al final no lo hay, pero en principio sí, ¿vale? De lunes a jueves, y como digo, hoy no está Álvaro, sino que se vendrá mañana. Dice por aquí Leucosito, añoro los juegos de 10 horitas al grano, sin relleno, con una idea concreta y estoy súper feliz con este juego. Yo estoy igual, Leu, de verdad, he estado jugando durante este tiempo e iba con una sonrisita. Y ojo, tú si quieres lo puedes alargar un poquito porque tiene sus coleccionables. Tampoco os voy a decir que tiene una barbaridad de coleccionables, ¿vale? O una barbaridad de cosas diferentes, no sé, por ejemplo, mira, se me viene a la cabeza... Creo que era en la misión 2 o misión 3, donde te encuentras un robot que está limpiando una superficie y te dice: ¡Ay, madre mía, las palomas! Las palomas me están poniendo el suelo lleno de mierda, ¿no? Y claro, tú ahí tienes que ver si hay palomas en el escenario y dispararle con nuestro personaje secundario, ¿no? Básicamente con el menú de ayuda. Entonces, es básicamente un personaje support. Entonces, es gracioso porque tú ahí si quieres te puedes detener a buscar dónde están las palomas para acabar con ellas y obtener ese plus. ¿Qué no quieres? Sigues hacia adelante, sigues con la historia principal, hasta luego, Mari Carmen, ¿sabes? Y no hay mucho más que comentar, ¿no? Te lo quitas rápido y listo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Tú puedes hacer que si quieres que el juego sea más largo, pero si no... Vas a tiro hecho, ya digo, en 8 o 9 horitas te lo hacen, ¿no? Comentaba por aquí Grecho, dice, yo en difícil voy bien y tengo el ritmo en el culo, porque lo comentaba antes, ¿no? Pebardo dice, el estilo de Hi-Fi me gusta mucho porque me recuerda al de Samurai Legend, ¿no? El de Musashi. Uno de mis pendientes de la época. Mercy comenta, el juego tiene un diseño genial, se agradece mucho, ¿no? Rob dice, la oficina de Ubisoft, ¿y si hacemos un juego de ritmo, gracias a la nueva jornada de 4 días de Nacho, me he puesto al día en el podcast. Mira, de ese guerrero, algo tenía que tener bueno, ¿no? El hacer menos jornada. Bienvenido sea. Dice, si algo no se puede criticar a Tango, en mi opinión, es personalidad en todos sus proyectos. En eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso, porque incluso con Ghostwire Tokyo, aunque hay quizás la fórmula si es más fácil o si es más la arquetipo, cambia, como digo... cambia algunas cosas, ¿vale? Para que sea más original. Rever dice, a mí me parece un hack and slash de pies a cabeza. No por ser sencillo, deja de serlo. Creo que tiene un sistema de combate muy completo, variado y muy combero, ¿no? Además de estructurar los niveles muy al estilo Bayonetta, evaluando los combos como estribillo. No, no. Si es que para mí, tiene el toque de hack and slash a nivel de combate, pero también yo lo veo que el combate es menos exigente, y no por ser menos exigente no es hack and slash, sino que yo... Lo veo que intenta tocar un poquito el hack and slash, pero a su vez no abandona un género más plataformero como puede ser Ratchet & Clank. ¿Vale? Imaginaos un Ratchet & Clank, imaginaos un Jak and Daxter. Yo creo que está jugando a diferentes campos, y a mí me parece de escándalo que haga diferentes campos, pero por ejemplo, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Que si ahora mismo estás con un toque plataformero saltando cajas, consiguiendo engranajes. Además, esto es gracioso, ¿no? Lo de los engranajes. Ahora que hablamos de Ratchet & Clank, intentando conseguir engranajes. Ahora de repente llegas a un robot donde puedes mejorar las habilidades. Luego de repente aquí llegas a un puzzle que tienes que intentar solucionar, porque claro, los puzzles al principio son súper fáciles, pero luego a medida que vas avanzando, el puzzle tiene su toquecito más de complejidad, ¿no? Y es como, ¡ay, qué guay!, ¿no? De repente tengo aquí un puzzle que no me lo esperaba, ¿no? Entonces, como juega mucho a todas estas bandas, creo que no es hack and slash per se, ¿no? Es como más un título así. Pero vamos, que esto, ya digo, la nomenclatura de género es absurda. O sea, estoy diciendo simplemente que juega a muchas cosas, ¿no? Zurrapa dice, es curioso que este tipo de título más único sea de lo que se está deshaciendo, por ejemplo, Sony, ¿no? Dice por aquí Zurrapa. Yo quiero vender cuánto vendió Hi-Fi Rush, dice Mau. Hombre, a ver, no creo que haya vendido mucho porque está en Game Pass. Al final ya sabéis cómo funcionan estas cosas. A Microsoft lo que le interesa es que el número de suscriptores de Game Pass sea el más alto posible y que vayan pasando mes tras mes por caja para pagar eso, o bien una suscripción, lo típico, ¿no? De varios meses, etcétera, etcétera. Aún así, en Steam, el otro día cuando lo miré, el otro día me refiero el viernes, ya llevaba un muy buen volumen de reseñas, ¿eh? Ya llevaba un muy buen volumen de reseñas. Mira, os lo voy a mirar un momentito. En Steam, ¿vale? Que en Steam al final tienes que pasar por el carro. Es verdad que está más barato, 29,99, que esa es otra. Me parece muy bien el precio. Ole, ole, vivan los juegos de 30 y 40 euros. Siempre he pensado que juegos más baratos hace que se van a vender más. Y de aquí nadie me baja. Tiene ahora mismo, ¿eh? A las 4 y 10 de la tarde de España, 3.721 críticas extremadamente positivas. Estos son valoraciones de Steam, ¿vale? 3.721 críticas extremadamente positivas. Teniendo en cuenta, ¿vale? Esto lo hemos dicho aquí alguna vez que otra, Jaime y yo. Muchas veces la media se considera que de por cada crítica más o menos, dependiendo también del tiempo de que se haya lanzado el juego, etcétera, que por cada crítica publicada se pueden haber vendido entre 100 y 1000 copias. Uf, ya sabéis que esto, el rango es bastante amplio. Entonces, claro, lleva truco, ¿no? Pero podéis haceros una idea, ¿vale? Sí podemos hacer una idea, que si lleva a lo mejor eso, ¿no? Lo que hemos hablado, estas 3.700 críticas, pues ponte que a lo mejor haya vendido entre 37.000 copias, y claro, el otro aspecto son 370.000. Vamos a poner más acotado si quieres, entre 37.000 y 100.000 copias. Oye, si te ha vendido entre 37.000 y 100.000 copias, que sí creo que se haya podido hacer, además porque está a un precio muy apetecible, a mí me parece un puntazo. A mí me parece un puntazo para un juego que al final, como digo, lleva en el mercado 4 días, ¿no? Pero bueno, repito, al final ya sabéis que Xbox lo que busca con estas cosas, sobre todo, que tú entres al Game Pass, ¿no? Dice, por los vídeos veo que parece bastante repetitivo. ¿Es así? No, para nada. Además es gracioso porque a medida que vas pasando los niveles, te van dando opciones nuevas de jugabilidad. Bueno, es que no es spoiler, pero por ejemplo, creo que eran en nivel 3, donde cuando tú estás en la tercera fase, por llamarlo de alguna manera, no sé si era tercera o cuarta, el juego te da el bloqueo. Entonces, claro, que de repente el juego te dé el bloqueo, entre comillas, al 30% de la aventura más o menos, tú haces así y dices, hey amigo, si tú me llegas a dar el bloqueo antes, yo habría mejorado bastante más. E incluso el personaje support que te ayuda con unas pistolas a realizar combos, ¿no? Y a continuar básicamente con el combate, creo que te lo dan en el nivel 2, si no me falla la memoria. Es decir, el juego va añadiendo su propia dosis, ¿no? También de, te voy a meter una mecánica nueva, te voy a dar un poquito más para que el combate vaya cambiando. Y además, después, por suerte o por habitual, llámalo como quieras, tienes bastantes opciones de personalización del personaje, ¿no? Yo me lo estoy gozando mucho, yo me lo he puesto unos 10 minutillos así rápido y no me ha enganchado demasiado. Mejora, Frieden. Yo te diría, ya digo, que le des por lo menos las 2 primeras horas. Dura 8. O sea, si te haces las 2 primeras horas, que es jugar una tarde o una noche, te has hecho el 20-25% del juego, para que te hagas una idea, ¿no? Más cositas por aquí, dice Kite, para mí le da 20 vueltas a Bayonetta 3, ¿no? Y tiene profundidad de sobra si se le quiere sacar en niveles de dificultad alta y su postgame tiene hasta un parry perfecto. Lo que yo decía, que entra un poquito más tarde. No gozaba así un juego del género desde Metal Gear Rising, ¿no? Fíjate lo que nos dice el bueno de Pablo, ¿no? Tú te lo has estado jugando en directo, ¿verdad, Pablo? Creo que has estado en streaming. Has estado en streaming por aquí. Miriam dice, y no debe de haber entrado mucha gente a lo loco, porque en cuanto avanzas un poco la historia, todos los logros te saltan de diamante, ¿no? Kaisid dice también, bueno, que las 4.000 reseñas son unas 35.000, 38.000 copias vendidas. Sí, ya digo, vamos a poner que mínimo tiene esas, ¿vale? Que es la media que se suele hacer. Galvanize, nuestro querido Adrián, dice, el lead game designer es Masaki Yamada, que trabajó en Resident Evil, Beautiful Joe, Okami, Bayonetta, Vanquish y The Evil Within, ¿no? Menudo currículum vitae. Lo vi el otro día.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ya, Adrián, lo vi que se puso en un tweet que decían, fijaos quién está detrás de esto, ¿no? Y salió eso, salió ese... este nombre, ¿no? Yo no lo conocía, a Masaki Yamada, honestidad ante todo, y joder, cuando ves el currículum tú dices, madre mía, ¿no? Madre mía. Pero bueno, en definitiva, que muy contento, macho. Que muy contento con Hi-Fi Rush, que ojalá tengamos más juegos de este tipo por parte de Xbox, y ya no por parte de Xbox, que ojalá tengamos más juegos de este tipo por parte de todas las compañías. O sea, no deja de ser curioso que hemos perdido aquello que siempre hemos... aquello con lo que siempre hemos contado, por decirlo de alguna manera. Este género, ¿no? Que no es género. Este tipo de juegos que van directo al grano. Su historia de 8 horitas, sin meterte 200.000 mierdas añadidas de DLC cosmético, de repente juego como servicio. Hostia, volver... volver a lo de toda la vida, ¿no? Yo lo que valoro, como el meme, ¿no? Como el meme de la piscina, yo lo que valoro es la tranquilidad. No, no valoro mucho más, ya está. Yo lo que valoro es eso, ¿no? La tranquilidad, poco más. Entonces, de verdad, muy bien. Ojalá tengamos más títulos de este tipo por parte ya no solo de Bethesda, ¿no? O en este caso Tango Bethesda Xbox, sino, obviamente, por parte de todos los estudios. El otro día le dábamos mucha caña a Ubisoft, después de los 7 títulos cancelados, después de esas palabras, ¿no?, que dijo Guillemot de cara a los trabajadores, que decían que la pelota la tenían sobre el tejado ellos, ¿no? Y luego tuvo que pedir disculpas porque dijo, bueno, es que se me ha malinterpretado. No, amigo, se te ha malinterpretado, no, recogiste cable. Es que lo mismo, y el otro día lo decía con Guillemot, es que lo mismo, en lugar de hacerte el octavo, vigésimo, cuarto, enésimo juego como servicio o Battle Royale, a lo mejor si hicieras más títulos de este tipo, ¿vale? Más títulos de este tipo que van a tiro hecho, sabes que vas a vender menos, si no funciona, o sea, a nivel de que si funciona un Battle Royale, un juego como servicio, vas a vender más que, obviamente, un título de este tipo, pero quizá ese título de ese tipo te va a ser rentable sí o sí, porque a la gente le va a interesar. Pero esto va más allá de, como digo, de queremos o no queremos. Esto va sobre todo filosofía empresarial y la gente que está arriba es la que termina mandando. Comentabais por aquí, bueno, lo vamos a dejar ya a Hi-Fi Rush. Ahora os tengo que dar todas las gracias por las suscripciones que están cayendo, que son muchísimas. Decía Kite, el problema es que un juego como los de antes, pero cuesta producirlo como los de ahora. 6 años se han tirado con él. Sí, lo he dicho, Kite, desde 2017 que entró el pitch. Una burrada, ¿eh? Una burrada de tiempo. También te digo, en este tiempo, parte del estudio, parte de Tango, ha estado con Ghostwire Tokyo, ¿vale? O sea, voy a hacer una distinción, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, que, joder, en este podcast nos gusta hablar tanto de indies como de AAA, pero al final que esté muy centrado también en los creadores, ¿no? Hay que decir que Tango tiene dos divisiones bien diferenciadas, como decía antes. Una es la capitaneada por Shinji Mikami, que realmente es el líder del estudio, ¿vale? Shinji Mikami, que bueno, no hace falta su carta de presentación porque mucho de lo que conocemos hoy en día en el videojuego se lo debemos a este señor, y eso es así. Shinji Mikami lleva una división y la otra división, a nivel de dirección, la lleva Johannes. Shinji siempre va a estar por encima de todo. De hecho, en este juego está como productor ejecutivo. Pero donde quiero llegar... Johannes, después de The Evil Within 2, tiene la suficiente autoridad como para que parte del equipo esté con él. Entonces, claro, se dividen en dos proyectos. Al parecer, con Ghostwire Tokyo, gran parte del estudio estaba con Ghostwire Tokyo. Una vez que terminó, perdón, ese Ghostwire Tokyo, al parecer, se fue con la otra parte del estudio a terminar, en este caso, Hi-Fi Rush. Que, ojo, que no quiere decir que no se estuviera haciendo para nada. Ghostwire Tokyo sale hace un año, no lo olvidemos, sino simplemente que se destina. Esto ha pasado con 200.000 millones de títulos. O sea, cuando terminó al final, al cabo, Uncharted 3, la gente de Uncharted 3, como ponía el otro día de ejemplo, se va a la de The Last of Us, ¿no? Cuando termina Uncharted 4, mucha gente se pone con el legado perdido, pero también hay algunos que ya están con The Last of Us 2. Y cuando termina el legado perdido, de repente van todos a The Last of Us 2, ¿no? Es normal y es habitual en los estudios de videojuegos. Ya os digo, que no es algo que sea raro, ¿no? Dice Kai, es que parece que de los dos equipos el pequeño inexperto fuera el de Ghostwire, ¿no? Por su concepción del mundo abierto tan limitada, combate repetitivo, etcétera, ¿no? Dice también Pablo que salió el tío de No The Straight Roads a llorar por las comparaciones y lo dejó entrever, ¿no? Dice Juan Lunacho, entre este y Sifu. A ver, ya sabéis que Sifu a mí me ha ganado demasiado. Para mí Sifu es uno de esos juegos que va a quedar mucho tiempo. Decía antes lo de la historia, ¿no? Yo sé que Sifu se va a quedar durante muchísimo tiempo en mi corazón. Y es más, comentaba el otro día aquí en casa, digo, si yo tengo que elegir juegos por ciclos, yo elijo, mi juego de la infancia es Sonic, porque fue de los primeros con los que jugué en una Mega Drive, entonces a mí Sonic, pues le tengo, en este caso, mucho cariño. Después ya en la adolescencia llego a Metal Gear Solid, que sería mi título de la adolescencia. Mi título ya... Digamos que llegando un poco en esa, vamos a llamarlo veinteañero, ¿no? Es The Last of Us 2, o sea, The Last of Us 2, digo yo, perdón, The Last of Us 1. Y ahora ya, en esta treintena, tú dices, ¿qué juego a lo mejor te puede marcar en la treintena? No lo sé, cuando llegue a los 40 te lo diré. Pero de momento un título que me ha calado mucho es Sifu. Me ha calado demasiado. Sobre todo por la mecánica de juego y el diseño tan bueno que tiene. Ahora bien, ya digo. Me lo estoy pasando con Hi-Fi Rush brutal y me va a dar hasta pena, fíjate, me va a dar hasta pena que se acabe esta misma noche, ¿no? Ojo, también lo bueno, que lo repito y lo digo, que eso de que el título dure sus 8 o 9 horitas, yo se lo agradezco. Hoy hay que darle las gracias a toda la gente que se ha suscrito porque han caído muchísimas suscripciones mientras que estábamos comentando esto, ¿no? Strinake dice 27 meses, el año que viene los premios Eslan... Lo dudo mucho, Strinake, lo dudo mucho. Ojo, también te digo, nosotros estamos aquí en comunidad. Yo ayer lo estaba viendo. El año pasado incluso estuve así un poco relacionado, ¿no? Con una cosa de curro con los Eslan de la anterior edición. Y te voy a decir, honestidad absoluta, ¿estaría guapo? Pues sí, no te voy a decir que no. Ahora, estamos muy bien así, tal como estamos, en compañía, en familia, también, ¿sabes? Ya digo, honestidad ante todo, ¿no? Así que nos quedemos como estamos, que estamos muy felices. Muchas gracias, Strinake, por esos 27 meses. Pequeño Salta se suscribe 13 y dice, un mes más y ya un año. Ah, por otro año más, grande, pequeño por aquí, que no nos falle nunca, hombre. Dice Cómico también, 26 meses, vamos por un mesecito más. Un saludo a todos, muchas gracias, Cómico. Y después, han suscrito por primera vez, bienvenido a la comunidad. Luchito Luchón. Bienvenido sea, Prime por primera vez, puedes entrar ya en Discord, ajustes, conexiones en Discord y ya estás para siempre, ¿no? En el Discord de la comunidad. Y Mercy17, que también se suscribe con su Prime, muchísimas, de verdad, gracias a la gente nueva que apoya el podcast. Vamos a dejar Hi-Fi Rush, porque creo que ya hemos hablado largo y tendido. Yo tenía ganas, de verdad, o sea, de todos los títulos que tengo así empezados, ¿no? Ahora mismo estoy también con Forspoken. Y demás, tenía muchas ganas de hablar con este, porque es bueno, ¿sabes? Porque me ha gustado. Y al final, cuando algo te gusta bien, con todas las letras, tú dices, yo tengo ganas de hablar de este juego y hablar con la gente y compartir, pues, en general, lo que me ha gustado, ¿no? Y ver también, obviamente, qué es lo que opinan los propios jugadores, si le ha gustado más, si le ha gustado menos, etcétera. Pero en este caso, ya digo, me ha gustado mucho y tenía ganas, ¿no? A Forspoken, me lo tengo que acabar, ¿eh? Me lo tengo que acabar también, le tengo que dar caña. Es verdad que va mejorando y sigo diciendo que con el mapeo de los controles mejora o al menos se hace más intuitivo, pero todavía a ese sí que me queda, ¿eh? A ese juego ahí todavía hay que echarles bastantes horitas más, ¿no? Dice por aquí... José te comenta, Mikami ahora mismo es supervisor y asesor de los proyectos de Tango. Estuvo en Ghostwire Tokyo y Hi-Fi en ninguna como director. No, si lo he dicho, en Hi-Fi estuvo como productor ejecutivo. O sea, en este último, el director es Johannes, que es el mismo de The Evil Within 2. Y eso al final se agradece, ¿vale? Se agradece bastante porque se está viendo que tiene muy, 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 muy buena mano. Se está viendo que tiene muy buena mano a la hora de dirección, ¿vale? Se tiene. Se está viendo que va bien. Y yo me alegro, ¿eh? Yo me alegro de verdad porque. Son estudios, tío. Me recuerda mucho, por ejemplo, a Arcane. Son estudios donde necesitas al final petarlo. Necesitas petarlo para que termine funcionando muy bien a la larga, ¿no? Todo lo que está relacionado contigo. Dice por aquí, Kai Sifu es increíble, yo lo pongo al nivel el mismo que Hades o Neon White, ¿no? Así que fíjate. Y lo que decía, es verdad, ¿eh? Que en el 1, si he dicho antes que era director, pido disculpas. Acordaos, estuvo Ikumi Nakamura como productora, que luego se fue, tomó el testigo, si he dicho lo de Ghostwire Tokyo por parte de Shinji Mikami, es porque estuvo durante una parte como director, ¿vale? Estuvo durante un pequeño momento del desarrollo dirigiendo el proyecto. Acordaos que ese desarrollo ha tenido, lo ha dicho Pablo en el chat, y tuvo bastantes fases. Ikumi Nakamura directamente dijo que se fue porque no estaba contenta con la filosofía de la empresa y se fue. Acordaos, ¿no? Lo famoso que se hizo Ikumi Nakamura, en esos eventos, ¿no? O cuando salía al escenario, ¿no? Voy a buscar un momentito quién fue el que cogió luego o quién fue el que luego adquirió el testigo de director de Ghostwire Tokyo. A ver. El director de Ghostwire Tokyo fue Kenji Kimura. Kenji Kimura, ¿vale? Ese fue el director de Kenji Kimura, que no lo tengo fichado. Honestidad ante todo, otra vez de nuevo. Ese fue el director, pero ya digo, antes estuvo, en este caso, como directora creativa, estuvo Ikumi Nakamura, de hecho aquí sale, es lo que os he dicho, y Shinji Mikami. Ahí está, que fue luego el que pilló el testigo. Así que bueno, ahí están un poco los cambios. Shinji Mikami ya no dirige. Bueno, esto es lo típico, ya no dirige. Cuando tú estás como director creativo, al final el director creativo tiene la visión global de la obra. Puede haber un director, pero si tú eres director creativo, y os lo digo por experiencia, no porque yo lo sea, sino porque si trabajo en un estudio, o si trabajo con un estudio donde hay un director creativo, es el que va a tener, en este caso, más allá del director, la voz cantante para ver si eso que estás haciendo encaja o no encaja en el mundo que estás creando. Y es el que tiene, en este caso, la última palabra junto con el director. Por eso digo que Shinji Mikami no está como director tal cual, estuvo, pero sí está como director creativo. También está como productor ejecutivo, por cierto. Pero es que es normal, es que el productor va a estar porque el estudio es suyo, ¿sabes? O sea, no hay mucho más. Dice por aquí Luchito. Hola Nacho, llevo un tiempo escuchándote por podcast y me encanta tu programa, tu forma de hablar, el contenido y sobre todo el buen rollo del canal es genial. Me he creado cuenta en Twitch, aposta para dejarte mi suscripción. Sigue así, un gran saludo para ti y todos tus seguidores. Luchito, muchas gracias por ese Prime y bienvenido que sea desde el podcast. Que por cierto, somos 3.300. O sea, dijimos a ver si acabamos el año en 5.000. El primer mes de 2023 hemos hecho más de 300 personas nuevas en el podcast. A mí me parece una salvajada, de verdad. Va a ganar la apuesta Álvaro. Creo que Álvaro fue el que dijo 6.000 personas, ¿no? A finales de año. A este paso va a ser Álvaro el que gane la mini apuesta, ¿no? Mira, Iván Ico se suscribe por primera vez, también con su Prime. Iván, bienvenido. Y oye, muchas gracias a toda la gente que le está dando al botón de seguir. El último, Dani Steel, que hay mucha gente que está llegando nueva al programa. Hay que decir, ¿vale? Respecto a todo lo que estamos comentando, que también os podéis suscribir a Revista Manual. Y esto es importante porque estamos ya en las últimas 48 horas. Ya lo sabéis. La gente de Latam, si la quiere leer en digital, son 10 euros al añito. Sale 80 y pico céntimos de euro al mes. Está tirado. Y si la quieres en casa, para la gente que vive en la península o en las islas, 25 euros al año. Te la ponemos en casa. Nosotros te lo vamos a agradecer. Mañana voy a hacer números largo y tendido de la revista, también el miércoles. No lo voy a negar. Hay bastantes bajas de suscripciones de en este caso. Era normal, también teniendo en cuenta que hemos dejado de mandar a Internacional y ahí había bastantes suscriptores a los que ya no les vamos a poder mandar la revista. Pero, ya digo, si queréis apoyar la revista Manual, os lo vamos a agradecer, ¿no? Más noticias y más cositas. Vamos, primero de todo, con juegos que tendremos en PS Plus Esencial. ¿Por qué? Pues porque lo ha filtrado Bilbil. Ya sabéis que cuando Bilbil habla, ¿vale? Cuando Bilbil Kun dice, oye, va a pasar esto, ocurre. Es, junto con Snitch, una de las personas más fiables que te puedes echar ahora mismo a la cara. No sé cuántos meses lleva ya clavando el contenido que va a salir en PS Plus. He perdido la cuenta, lo digo de verdad. Y además he estado buscándolo esta mañana. Digo, oye, ¿cuánto tiempo lleva Bilbil diciéndote que te vas a lanzar esto X compañía y lo clava? Yo he perdido, de verdad, he perdido la cuenta, ¿no? Así que bueno, ahí está. ¿Qué tenemos? Tenemos un mes de febrero 2023, he dicho enero, pido disculpa. Un mes de febrero 2023, buenísimo, pero buenísimo, ¿eh? Un mes muy, 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 muy bueno para la gente que tenga el tier esencial de PS Plus. Ya sabes que si tienes el extra y el premium también cuentas con ello, ¿no? Faltaría más. Tenemos, en primer lugar, el Oli Oli Wall. Tanto para PS5 como para PS4. No deja de ser curioso. De Oli Oli hemos hablado aquí en este programa. No me acuerdo quién fue. Creo que fue Jaime o fue Sergio cuando estaba. Que lo pusieron por las nubes. Yo quería jugarlo. Y esto no es broma. Estuve estas navidades tentadísimo de comprarlo. Pero tentadísimo. A nada. A nada. Porque sabéis que salió su expansión hace poco. DLC, llamadlo como queráis. Y dije, buah. Me lo voy a comprar. Y al final, como tienes tanto juego y dices, bueno, ya lo compraré, lo vas dejando pasar. Cuando lo he visto hoy, en esta filtración de Bilbil, de los juegos que van a llegar en febrero, ha sido como, gracias. Gracias, Nacho, por no gastarte dinero por una vez en algo que vas a obtener en un servicio que ya estás pagando, ¿no? Vamos a tener el Oli Oli. Vamos a tener Mafia. Edición definitiva. Esto es un pelotazo bastante grande. Además, considero que el remake que se ha hecho de la primera entrega es bastante buena. Igual que te digo que la del 2 ha quedado en un remaster medio pocho, ¿no? Y la del 3, bueno, la del 3 quizás no lo necesitaba tanto. El menor de los problemas que tiene Mafia 3... es a nivel visual. Creo que Mafia 3 va más allá de los problemas. Yo, lo he dicho aquí más de una vez. Es un juego que yo empecé, le eché muchísimas horas y al final no me lo terminé. No me lo terminé porque me aburrió. Así de claro, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, el Mafia 1, a nivel de remake, se ha hecho un trabajo muy, 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 muy bueno y que merece la pena. Vamos a tener también Evil Dead The Game, que no es un juego que destaque, pero bueno, que para el multijugador yo creo que está ahí, lo va a petar. Y para finalizar, Destiny 2 Beyond Light, que es el contenido descargable, en este caso PS5, PS4, Evil Dead es también PS5, PS4, y Mafia es PS4. Y ojo, en Mafia puntualizan que dependiendo de la región podría entrar un juego u otro. Estaremos atentos, no creo que Sony tarde más allá de esta semana en presentar los juegos de PS Plus. Lo mismo incluso termina este programa y los presenta de manera oficial. Pero, repito, Bilbil, en este caso, acierta siempre. Y ya sabemos los títulos que vamos a disfrutar en febrero. Estarán disponibles a partir del 7 de febrero. O lo que es lo mismo. El martes que viene, si no me falla la memoria, ¿no? Sí. A partir del martes que viene, 7 de febrero hasta el 6 de marzo. Ya sabéis, lo agregáis a la biblioteca, aunque no lo vayáis a jugar, porque así se quedan, digamos que, guardados en vuestra cuenta y mientras que tengáis activa la suscripción, podéis jugar a ellos, ¿no? Decís por aquí, el Oli Oli yo quería probarlo por la insistencia de los Chiclana, pero dice, pues para la saca, ¿no? Harry comenta y recuerda que Oli Oli también está en el Humble de este mes, ¿no? Y creo que con todos los DLC, ¿no? Xavi dice, el Mafia lo quitaron del Premium hace un par de meses, ¿no? Junto a los otros Mafia. Y Harry dice, el remake de Mafia es un remake bien hecho, ¿no? Dice por aquí respecto a The Last of Us 1. Alex, por su parte, dice, de normal creo que eran los miércoles cuando lo anunciaban. Y Kuro, por su parte, dice, Destiny 2, el juego que te quita contenido que pagaste. Os dije ya en su momento que entré en Destiny 2. Yo sí jugué a Destiny 1 de salida, me lo compré. Destiny 2 entré y le he dado bastantes horas, menos de las que me gustaría. Y claro, cuando me explicasteis toda la problemática que había con Destiny 2, que habían sacado campañas, que la habían quitado, que esto y lo de la moto, yo dije, joder, esto no me lo esperaba, ¿no? No me lo vi venir, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Los tiempos modernos. Los tiempos modernos donde de repente no puedes jugar a las campañas antiguas de un juego que ya has pagado, ¿no? Cosas. Cosas que ocurren. Decía por aquí Tiuf, oye Nacho, entre físico y digital, ¿cuál os va mejor que pillemos a nivel de número? Entiendo que el digital, ¿no? Mira, Tiuf, con total honestidad de nuevo. El digital nos da algo más, ¿vale? El digital nos da un poquito más. Tampoco te creas que mucho más. Pero, porque hemos ajustado mucho el precio, para que obviamente la ganancia en este caso sea muy equiparable, ¿no? A lo que sería la física mandando nosotros, ¿no? Pero siempre diré lo mismo, revista manual tiene una maquetación y tiene un formato que está muy hecho para leer en físico. Obviamente la digital se disfruta igual, de hecho este verano le di a María los PDF y se las estuvo leyendo en el iPad, ¿no? Y además que, ya digo, no solamente hago el PDF, sino que también sé, en este caso, y que se disfrutan en PDF. Pero a mí me tira mucho lo físico. Es que es así, ¿sabes? O sea, te estoy diciendo que con la digital ganamos un poquito más, pero es que a mí me tira mucho lo físico. A mí el hecho de tener la revista en papel, leerla, ojearla, etcétera, y que la maquetación está hecha muy, 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 muy pensada sobre todo, para que cuando vayas pasando a las páginas no te encuentres líneas, los bloques estén bien distribuidos para que no te canse la vista, etcétera, etcétera. A mí, en este caso, me gana, ¿no? Dice Charlie, desde Latam adoré que saliera la versión digital. Charlie, muchísimas gracias por suscribirte a Manual. Te vi el otro día, me hizo mucha ilusión mandarte la revista en digital. Además lo vi, ¿eh? Vi la suscripción y dije, coño, Charlie, que Charlie es oyente del podcast y me hizo mucha ilusión mandarte el correo de bienvenida con todas las revistas. Espero que las estés disfrutando, ¿eh? Que como tú bien dices, para la gente de Latam, la versión digital pues es la mejor, además, en este caso, más baratilla. Moy dice, yo compré Destiny 2 con la primera expansión hace años para jugarlo con un amigo por 10 euros en un Humble Bundle. Nos pasamos el juego base y literalmente dejamos de jugar porque no sabíamos acceder a contenido de esa expansión u otra cosa que no fuera el PvP, ¿no? Dice Player por aquí, mi querido Max. Dice, en mi caso me pasaría la digital, pero joder, llevo desde el número 1 y es una putada cortar la colección. Y ojo, está muy currada la revista, la verdad. Muchas gracias, Max. Hombre, yo siempre digo que queda muy bonita la estantería. Yo las tengo aquí abajo todas. Y cuando yo las veo digo, vale, el día que esto cierre, porque algún día cerraremos, obviamente, te vas a ir con la sensación de, al menos creo que hemos hecho un buen trabajo. No sé si será un trabajo que quedará para la posteridad, que quedará para el recuerdo, pero al menos te vas a ir con la sensación de, vale, lo hicimos bien. Dimos todo lo que podíamos, dimos todo lo que, en este caso, tanto Frank como yo, como la gente que lo compone, hicimos lo mejor que lo pudimos y creo que en ese caso nos iremos más contentos, ¿no? Decía por aquí también, no hables de cerrar, dice por aquí Dosmore. No, a ver, de momento vamos, pero no voy a negar que se han perdido muchos suscriptores. Esto es así. Y ojo, ahora mismo estamos bien, ¿eh? Todavía, ¿eh? La revista, o sea, se sostiene y tendría que pasar una hecatombe para cerrar. Pero la situación económica del mundo actual es la que es, ¿no? Más noticias. Una noticia muy triste. Una noticia muy, muy, muy triste. Y con este bloque vamos a cerrar ya el programa de hoy. Hemos conocido esta pasada noche que Annie Wertzing ha fallecido. Para la gente que ahora mismo no sepa quién es Annie Wertzing, es la actriz que prestó voz, y en este caso captura de movimiento, a Tess, precisamente, en el primer The Last of Us, ¿no? Ahora que está The Last of Us en boca de todos, ¿no? Debido a la serie de la HBO, ha fallecido a los 45 años de edad, fíjate qué joven, ¿no? Por otro puñetero cáncer. Un cáncer que le diagnosticaron en 2020 y que, bueno, no ha podido superar. Esta pasada madrugada mandó un comunicado a la familia y lo hemos conocido, ¿no? Además, obviamente, de The Last of Us, ha estado en 24, ha estado en Runaway, de Marvel, etcétera, etcétera. La noticia es tristísima, deja tres hijos, pero a donde quiero centrarme, no quiero explayarme en esta noticia, porque ya de por sí da pena al final anunciar esta, o comunicar estas cosas, encima que sea por el puñetero cáncer, la familia que deja detrás, a mí lo que me ha... de verdad, me ha dolido más que nada, es que una amiga de la familia ha abierto un GoFundMe, ¿vale? Un GoFundMe, ya sabéis, un proceso de recaudación de fondos, para no solamente que sus hijos y su, en este caso su marido, tengan ahí un sustento económico, sino también para pagar las tasas y las facturas del tratamiento contra el cáncer e incluso el propio entierro. Yo os lo digo de verdad. No voy a decir nada porque es que creo que me van... Es que además me estoy encendiendo. Es que me cierran Twitch. Como yo diga lo que pienso, te lo juro que es que alguien reporta ahora mismo el canal o algo se entere y me reportan Twitch y me quedo sin Twitch durante 3 meses. Ahora me voy a quedar sin Twitch encantadísimo. Pero yo cuando he leído eso, en la página de recaudación de la actriz, en este caso realizada por la amiga de la actriz, he dicho, no. Digo, es que no estamos hablando, o sea, que está pidiendo fondos una actriz que es relativamente conocida. Es decir, es una actriz que ha participado en 24, es una actriz que ha participado en series de Marvel, es una actriz que ha estado, dentro de lo que cabe, en el panorama. Es decir, es alguien que a nivel económico lo ha tenido que ganar mejor o peor, pero lo ha ganado. Y te está pidiendo una amiga dinero no solamente para la familia, sino para pagar las puñeteras tasas del cáncer y el entierro. Es que me estoy calentando, me estoy conociendo y me estoy calentando y no quiero. Un sitio, y con esto termino, donde tú no te puedes morir tranquilo, donde básicamente tú falleces y no te van a, básicamente, dar un digno entierro porque tienes que pagar. Y no solamente eso, sino que a tu familia va a tener que costear un montón de cosas de salud pública. Que, pública, ¿eh? Ojo, lo he dicho queriendo, no es casualidad. Pero que se han convertido en privadas, no es un lugar sano. Así de claro os lo digo. Es un lugar que está podrido. Fin. Estaremos de acuerdo en más, menos, otras cosas, etc. Nadie me va a bajar del burro que educación, que sanidad y que luego principios básicos como luz y agua, etc. Y luego, cuando tú te vayas a morir de una puta vez, que dejes este mundo de mierda, que básicamente puedas tener un entierro digno. Pues no. No, parece que no. Ya digo, aquí se queda esto, porque me estoy calentando, es que me enerva. Yo he leído el GoFundMe y es que ha sido leerlo, hacer así, echarme las manos a la cabeza y decir no puede estar ocurriendo esto. O sea, que está pidiendo una amiga de la familia dinero para pagar las tasas del cáncer, que básicamente el tratamiento, incluso para pagar el propio entierro. Digo, paso, yo es que me caliento y me conozco. Dice Moritaner, como dice, y esto le está pasando a gente con pasta. Es que es al punto a donde quiero llegar, Moritaner. Esto está pasando, ¿vale? A gente que en principio, ¿vale?, tiene esa posibilidad económica, ¿vale? Gente que dentro cabe, con más, con un crédito, con menos, ha podido sufragarlo. Entre comillas. Imagínate el random aleatorio, que es lo normal, que no puede costearse esto. Bueno, hace poco me acuerdo, esto lo voy a contar, hubo una persona, un oyente, que me escribió por privado y me... Porque un día, aquí, cuando hablábamos de lo de Game Awards, no sé si os acordáis que lo de Game Awards, subió un chico, hizo la broma detrás de Miyazaki, de lo de Bill Clinton, etc. Y yo os dije aquí en el programa, digo, imaginaos que este chico saca un arma encima del escenario. Bueno, pues hubo un oyente que me escribió por privado, de manera muy educada, un texto, y me decía, oye, me sabe mal que simplemente por el hecho de que esto ocurra en Estados Unidos, de repente pienses que puede salir un arma. Y digo, no es que piense mal. Es que básicamente es lo que es. Si cualquier persona puede portar un arma y luego vemos lo que vemos y vemos que prácticamente es uno de los países con mayor ratio por muerte de armas, básicamente por cada 100.000 habitantes del planeta, pues puede pasarte. Esto es así. Si tú vives en lo alto de una montaña, hay más probabilidades, por tanto, de que te puedas caer por la ladera de una montaña. Ya está, es así. O sea, no hay más. ¿Dónde hay más posibilidades de que te den golpes de calor en España y que te mueras por golpes de calor? ¿En Sevilla o en Asturias? En Sevilla. Esto es probabilidad. ¿Por qué? Pues porque aquí hace durante 6 meses 40 grados y en Asturias no. Ya está. Y de hecho se recomienda aquí precisamente, las autoridades sanitarias te dicen, oye, cuidado cuando llegue el verano. ¿Por qué? Porque la gente mayor se muere de golpes de calor. Entonces, claro, como dice Adrián, en Galicia no. Exacto. Pues a lo que quiero llegar, esto es lo mismo. Igual que decía hace un mes y medio lo de eso, por desgracia lo de las armas, me da mucha pena que obviamente en un país, obviamente, estés pagando un tratamiento con cáncer, te mueras y ahora le tengas que dejar una deuda de la hostia a tu familia porque hay que pagar el tratamiento de cáncer y luego también pagarte el entierro y que tengas que pedir dinero para eso. Me parece la cosa más triste, de verdad te lo digo, la cosa más triste del mundo y te das cuenta de que hay algo que falla en todo esto, así de claro. Porque no es que te quieras comprar un Porsche, no es que te quieras comprar un Ferrari, que, o simplemente permitir tu lujo. ¿Qué cojones? Te está diciendo que es un entierro, ¿sabes? Que no es otra cosa, pero bueno. Por terminar, ¿vale? Que ya os he dicho que me tengo que ir un poquito antes. Y hablando de The Last of Us, ahora sí, en este caso, una noticia que, bueno, es alegre. La HBO ha confirmado que vamos a tener segunda temporada, ¿ok? Vamos a tener segunda temporada. Ya sabéis que la temporada 1 cubre, en este caso, lo que sería el arco del primer juego, el primer juego completo, y lo único que nos queda, ¿vale? En este caso ya sería, pues, el segundo juego, que digo lo único como si fuera pequeño, ¿sabes? Porque yo creo que con el segundo juego se pueden pegar, sin exagerar, varias temporadas. Se pueden pegar varias temporadas sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, en este sentido, la HBO la ha renovado. Me hace mucha gracia. Tengo que decirlo. Os voy a buscar este tuit. ¿Vale? Dejadme. Tardo nada. Tardo muy poco, ¿vale? Tardo muy poco. Dice Bella Ramsey. Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tuit? Espérate. Es que es buenísimo el tuit, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Dice Bella Ramsey. Me olvidé de Twitter, ¿no? Durante un segundo, pero he escuchado que tendremos una segunda temporada, ¿verdad? Dice, estoy dando, o voy a dar, en este caso, un nuevo paseo, una nueva aventura, con mi mejor amigo. Y pone entre paréntesis, de nuevo. Entonces, claro, A ver, Bella. ¿Quién se lo dice? ¿Quién le dice a Bella Ramsey? ¿Quién le dice a Bella Ramsey? Lo de el paseo. Lo del paseo con su amigo. ¿Quién se lo dice? ¿Quién le dice que va a aprender a jugar al golf? No voy a ser yo. No voy a ser yo el que le diga a la chica. Oye, debería jugarte la segunda parte. No porque vaya a salir una tercera hipotética, sino porque a lo mejor te enteras de una cosita de la segunda temporada que te llama la atención, ¿vale? Que te llama la atención, ¿no? Dice, ya se lo dicen debajo. Sí, sí, Miriam, sí. Se lo dice mucha gente, ¿no? Yo incluso le puse una respuesta a Bella Ramsey con un meme de Abby. Le puse un GIF de Abby. De hecho, están las respuestas. ¿Qué dije, tío? Es que, uy, y además la gente tiene mucha guasa, ¿no? Tú ves los citados y lo comenta, abajo ponen igual, ¿no? Lo típico, los tweets, las respuestas al tweet de Bella Ramsey es, espero que te guste jugar al golf, ¿no? Un poco tirando así, ¿no? La broma, ¿no? Tirando básicamente, pues bueno, al meme, ¿no? Porque es que yo creo que ya se ha convertido en un meme. Aún así, yo creo, y aquí volvemos a ya hipótesis, igual que están haciendo con la primera temporada, no os preocupéis que no va a haber spoiler, ¿no? En este caso, spoiler de la serie, a lo que voy a decir ahora. Igual que están ampliando la serie en líneas generales, yo creo que van a quedarse exactamente igual con la segunda temporada. Van a tirar por otros derroteros, van a intentar tirar por otros lados y apostar por cosas nuevas. A mí me gustaría un The Last of Us donde se trataran otras historias. No sabéis. No, o sea, me explico. Dentro de ese universo creado, que se pueda explorar otras, digamos que en este caso, aventuras. Por llamarlo de alguna manera. Igualmente, vamos a tener mucho flashback, etcétera. Pero que se exploren más cosas. Se está viendo que en la primera temporada está funcionando. Pues adelante. ¿Sabes? Que expandas el producto original, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que la HBO va a tirar por ahí. Va a tirar por ese camino para intentar nutrir la serie de más contenido. Y es más, no me extrañaría que a la larga, una vez que se estrene la segunda temporada, empiece a confluir ya lo que sería, imagínate, una tercera hipotética temporada con un tercer juego, que ya sabéis que Neil Druckmann ha dicho hasta la saciedad que, bueno, que está ahí. ¿Sabes? Que en el momento que se vean, que lo van a hacer. Y yo creo que The Last of Us 3 está más cerca, me parece a mí, que de lo que pensamos. O sea, a mí me gustaría un proyecto nuevo, que se supone que es el que se está haciendo, pero creo que The Last of Us 3 lo vamos a ver antes incluso de lo que a lo mejor nos imaginamos nosotros, ¿no? Que empezamos a poner fecha y diríamos, hostia, 2036, 2035. Yo creo que lo vamos a tener bastante antes de lo que seguramente muchos imaginamos. Así que nada, amigos, 4:50 de la tarde de España, decís por aquí, Pedro Pascal va a ser como Obi-Wan, ¿no? Que sale en todas las películas de Star Wars, ¿no? V de Sento dice, ¿sabemos si la primera temporada abarca todo el juego? Sí, abarca toda la temporada, o sea, todo el juego y el DLC Left Behind, ¿vale? En este caso, abarca todo, ¿no? Jonasti comenta, la serie puede forzar la llegada prematura de parte 3, más 1, ¿no? Yo es que lo creo así, Jonasti. Yo creo que si al final esto funciona bien, que está funcionando, está obteniendo unos números increíbles en la HBO, que se pongan con la segunda temporada y en la hoja de ruta de Naughty Dog hagan, oye, hay que empezar esto. Igual que os decía antes con lo de Tango, que tiene un estudio, o sea, está por una parte Johannes, está por otra parte Shinji Mikami, ¿no? En este caso con el que luego cambió el director con Ghostwire, pero estaba Shinji Mikami. Igual que hay diferentes equipos, Naughty Dog ya dijo que quería tener una producción multidisciplinar, que se pudieran encauzar varios desarrollos de manera simultánea, que decía que era su asignatura pendiente. Estos son palabras textuales. Yo no descartaría que a la larga digan, oye, vamos a empezar con el desarrollo del 3. ¿Por qué? Para llegar a la serie también. Y tiramillas, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Bueno, por aquí dice, esta serie va a abrir también el juego multijugador, ¿no? Y puede ser muy interesante saber lo que pueden contar. Esa es otra, en el multi, acordaos lo que quieren hacer, que quieren que el mundo sea más allá de Joel, Ellie, Abby, etcétera, ¿no? Sino que se expanda con ese juego como servicio. Y bueno, poco más, amigos. Muchas gracias a toda la gente que se ha ido suscribiendo en el día de hoy. De verdad os lo digo, gracias de corazón. Han caído un montón de suscripciones, mucha gente nueva que ha tirado el Prime. Lo tenéis ahí, es gratuito. ¿Queréis apoyar el programa? ¿Estás escuchando esto en podcast? Puedes hacer dos cosas. Le das al botón de seguir y a la estrellita, que no sabes cuánto se agradece que le des al botoncito de la estrellita y le casques las 5 estrellas. Y después ya, ¿quieres entrar en Twitch? Tienes el Prime, es gratuito. Lo tiras a la pantalla y apoyas el programa, ¿no? Así de fácil. Lo dicho, también os podéis suscribir a Manual, aquí ya no es gratuito, pero os lo vamos a agradecer todavía más, ¿no? Que os suscribáis a la revista porque sois los que al fin y al cabo la hacéis posible. Nosotros nos vamos, mañana vuelvo con Álvaro, mañana vuelve Álvaro, hoy no ha podido porque estaba malo el pobre, y trataremos más cositas por aquí. Tengo una cantidad de juegos indies para comentar que también he estado jugando, es verdad que no me los he acabado, pero tengo un montón de juegos indies que tengo ahí en la recámara, por cierto. Mañana se lo diré a Álvaro. Os queda un día para jugar a Donut County. Y Álvaro lo ha jugado este finde y me ha dicho que no sabe cuánto agradece haber seguido mi recomendación, que le ha encantado. Y digo, joder, si yo lo sé, si es que Donut County es muy bueno. Un abrazo, saltan los anuncios. Hasta luego.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.